Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio de este viernes. Hay un cierto tipo de estafas relacionadas con viajes que están proliferando. Y vamos a hablar de ello. Estíbaliz Martínez Facua advierte del riesgo de fraude con la web de viajes que han promocionado además varias influencers.
Sí, Mariló. Además, este viernes Facua ha llevado a la fiscalía esta supuesta agencia de viajes. ¿Qué hacía? Pues dice que se promocionaba la agencia, utilizaban a 15 influencers que ofrecían vuelos a Nueva York, a Tokio, a Dubái, todo esto muy, muy, muy baratos. ¿Qué ha pasado? Que la gente ha comprado con tarjeta bancaria y no han recibido ni billete de avión, ni reservas de hotel, nada. Se han puesto en contacto los usuarios, toda esta gente, que, bueno, víctimas de este fraude, con Facua, y bueno, Facua pues está ya investigando los hechos, y el primer paso que ha dado, que es lo que tiene que hacer, es poner todo esto en conocimiento de la fiscalía, Mariló.
Vamos a hablar con Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Rubén, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Sector de viajes, un terreno muy fértil para este tipo de estafas.
Bueno, y sobre todo cuando se combina con influencers, uh-huh, o esas personas que uh-huh, denominan influencers, que son expertos en alguna cosa supuestamente, pero que muchas veces hablan de cosas de las que no tienen ni la más remota idea, ¿no? Y uh-huh, en este caso concreto, pues por ser benévolos con ellos ha sido así. Han promocionado una agencia de viajes sin saber que no existía, sin saber que era mentira, que era una posible estafa incluso. Eso es lo que tendrá que investigar la fiscalía, porque lo que han hecho estas personas ha sido lanzar publicidad en sus redes sociales, lanzar vídeos recomendando una agencia con la que ellos no habían tenido nunca ningún tipo de relación, no sabían cómo funcionaba la agencia, nunca habían tenido pues un paquete turístico con ellos por el que pudieran tener, digamos, nociones de lo buenos o malos que son, sino sencillamente es una supuesta agencia que contactó con ellos o con quienes les lleva la publicidad, les ofreció dinero a cambio de anunciarlas y ellos se prestaron a hacerlo sin conocer el producto, sin conocer el servicio. Y bueno, pues lo que nos estamos encontrando ahora, desde ayer, son algunos de estos influencers diciendo que creen que se la han colado, que creen que es un fraude, que van a borrar los vídeos de inmediato con la publicidad, aunque el daño ya está hecho, y que advierten a sus seguidores de que no contraten. Ya casi tarde, porque horas después de que haya estallado el tema, de que nosotros nos hayamos hecho eco de las irregularidades que podía haber de por medio, la supuesta agencia ha cerrado su web, la web desde las que vendía, claro, esos, claro, viajes.
Claro. Quería preguntarte qué responsabilidad tienen o podrían tener los influencers al promocionar páginas o chollos de viajes que resultan, pues como estamos viendo, fraudulentos. Porque aquí la persona se encuentra con dos cosas, una la estafa y otra que esa persona en la que creías o depositabas tu confianza, pues parece que también te la ha colado, porque se la han colado a él o a ella, ¿no?
Claro, aquí la cuestión es si hay dolo, si hay mala fe, si han intentado esos influencers ganar dinero a costa de engañar a la gente, y parece que no, tiene pinta de que no. Otra cosa es que han ido de, pues no sé si decir ilusos, porque sencillamente han ido a buscar dinero rápido sin verificar nada. Yo creo que cuando uno presta su imagen, si es que aprecia su imagen frente a sus seguidores, cuando se la presta o se la vende a una empresa, que menos que comprobar alguna cosita. Entre otras, fíjate, una tan básica, Mariló, como comprobar que la empresa existe.
Es que tienes,
o sea,
toda
no
la
te
razón.
Hablo de anunciar un producto diciendo que es muy bueno y no verificar que es muy bueno.
Por
es
supuesto.
Aquí. El producto no existe y, por tanto, puede haber delito de por medio en cuanto a quien ha engañado a la gente vendiéndoles.
Claro, y fíjate, ¿no? Quizás esta gente no ha pensado en su propia reputación, ¿no? Como influencer. Yo, una persona que te vende una cosa que encima te encuentras con este pollo, directamente no vuelves, son seguidores que entiendo que van a perder, ¿no? Pero bueno,
deberían.
Claro. ¿Qué derecho tiene el consumidor? Porque eso es lo importante. Ahora, si una persona ha sido estafada a través de una campaña como esta de viaje en redes, ¿qué hace la persona? Porque tú mismo estás contando, Rubén, que los datos, ni datos fiscales, ni NIF de empresa, claro, no había nada.
Claro, si aquí el problema no es qué derecho tienen, que yo creo que para los oyentes es obvio, recuperar su dinero. El problema es a quién se lo reclaman, porque no saben quién se la ha vendido. La investigación que debería abrir la fiscalía o la policía cuando empieza a recibir denuncias de afectados, policía o guardia civil, debería pasar por tirar del hilo y averiguar quién ha cobrado el dinero. Y eso, teóricamente, no es tan difícil, porque los usuarios que han pagado por un servicio, el dinero ha ido a parar a una determinada cuenta, esa cuenta se puede investigar por los movimientos bancarios y por ahí podría verse quién es el titular. Si es alguien que está en España o en la Unión Europea, pues quizás se le pueda acabar localizando y ver si, primero, se entiende que ha cometido un delito de estafa o de apropiación indebida, y segundo, pues ver si tiene dinero para devolver a los afectados esos 1.000 euros por cabeza que han ido pagando como mínimo, ¿no? Es lo que la investigación tendrá que plantear. ¿Van a recuperarlo hoy o mañana? Pues casi seguro que no. La cuestión es si acabarán recuperándolo algún día, y para eso es clave localizar al autor de estas prácticas. Y yo creo que esos influencers, esos gente que tiene muchos seguidores en redes sociales y gana dinero haciendo publi, lo primero que tendrían que hacer es hablar con la policía para explicarles lo que ha pasado, para exponerles los pocos o muchos datos que tengan de quien les decían que les iban a pagar, si les llamaron por teléfono, desde qué teléfono, si les enviaron un correo electrónico, desde qué correo, todas las pistas posibles para acabar dando con ellos.
Totalmente de acuerdo, Rubén. Vamos, que está claro, ¿no? ¿Hay alguna señal que pueda ayudarnos, ya que te tengo aquí, a detectar una web de viajes falsa o una oferta fraudulenta? Es que ahora mismo, Rubén, esto está siendo complicado, que la gente pueda detectar esto,
Partiendo de que, claro, uno de los consejos puede ser: contrate usted con una agencia conocida.
Claro,
claro. Y llega una agencia nueva y nos dirá: oye, pero es que yo me estoy intentando abrir camino, montar un negocio, no me hagas la puñeta, Facua. Y yo creo que sería lógico que nos lo dijeran, ¿no? Entonces, mira, aquí como elemento claro, es que esta gente lo hizo de una manera tan cutre que cuando tú entrabas en la página web no había una información con Pepito Pérez Viajes Sociedad Limitada con Niftal. O sea, es que fíjate, se lo podrían haber inventado. Ese mismo nombre que yo Pepito Pérez Viaje, yo creo que
sí, pero ni siquiera se molestaron en eso.
Ni siquiera se complicaron en eso. Entonces, claro, lo pusieron mucho más fácil a un consumidor que pueda valorar realmente cómo se indaga si la empresa a la que le compras es una empresa de verdad o no. Pues se podrían haber dado cuenta muchos consumidores. Yo me hubiera dado cuenta si hubiera intentado contratar, porque hubiera mirado esas condiciones legales, ese aviso de privacidad, etcétera, y me hubiera encontrado con que no había ni un teléfono de contacto siquiera, cosa que la ley prohíbe. O sea, la ley obliga a que te den un teléfono de contacto cualquier empresa que te va a vender un servicio o un producto, en este caso por internet, y no había ni una SL ni un NIF detrás. Pero yo no te voy a decir, bueno, pues todo el que entre en una web de viaje, si hay NIF detrás y SL, que se quede tranquilo. No, porque ese Pepito Pérez Viaje puede ser inventado, y el NIF también puede ser inventado y pertenecer a un tercero, no pertenecer a nadie. Entonces, bueno, es muy, muy complicado plantear esto. Y yo creo que sería muy interesante que las administraciones, la Junta de Andalucía y el resto de administraciones, tuvieran un registro público de agencias de viajes en el cual además aclararan si han depositado la fianza obligatoria que marca la ley. Si esto hubiera sido una agencia de verdad que de repente tiene un problema y quiebra, habría, en teoría, un dinero depositado en la Administración de Consumo o en la Administración Turística Autonómica, un dinero en concepto de fianza, porque la ley lo obliga, y ese dinero serviría para devolvérselo a los afectados. Si hubiera ese registro público, si la Junta de Andalucía lo publicitara o si se coordinara entre todas las administraciones de consumo autonómicas y a nivel del Estado, pues el que exista ese registro, yo como consumidor, cuando voy a contratarlo con una agencia, me metería en la web oficial, buscaría si la agencia existe, buscaría si la agencia ha pagado la fianza y a cuánto asciende la fianza, y por tanto tendría mayor nivel de confianza. Pero hoy voy un tanto a ciegas, ¿no? Y eso yo creo que si no totalmente, en parte las administraciones sí lo pueden resolver con esa fórmula que te comento.
Pues gracias, Rubén, por los consejos. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, al que hemos llamado, porque claro, hemos visto esta movida donde hay bastantes afectados que han perdido, 100 usuarios que han denunciado que ya habían pagado 1.000 euros a través de una web para hacer un viaje, una web de viajes donde no existe ni web, ni viaje, ni hotel, ni nada de nada. Rubén, gracias, un saludo.
A vosotros, un abrazo.